Buenas, buenas, buenas. Iba a decir buenas noches, pero no sé a qué hora va a escuchar la gente a esto. Bienvenidos a Open Mic, un podcast donde hablo con colegas comediantes a corazón abierto. El capítulo de hoy, el número 5, Magali Tajes.
¡Woo!
¡Bravo!
Se festeja sola,
sí. Pasó mucho, te digo.
Sí.
Sí, creo que Darío también. Sí, somos los comediantes.
Es como que hacemos el efecto sonido.
Sí. Pero nos gusta también tener un recibimiento, creo que pasa sí. Eso, al comediante le encanta salir
sí.
Así ahí.
Nos faltaron muchos abrazos de chicos sí. Y hacemos lo que podemos.
Muy bien. Magali Tajes es hija, hermana, tía, amiga, amante, psicóloga, escritora, comediante.
Mierda.
Yeah.
Wow.
¿Algo más? ¿Me faltó?
No, creo que estoy bien.
¿Está bien?
Creo que sí.
¿Cuál te gusta más de todas?
Tía, me encanta ser. Tía, me encanta.
Pensé en la niña meme.
Es que la niña meme es increíble. O sea, yo nunca pensé que me iba a gustar ser tía. Como que hasta... qué sé yo, no tengo tanto feeling con los niños pequeños, pero... después de la niña meme es otra cosa.
Es otra cosa, ¿no?
Sí.
¿Y pero solo en las buenas o cuando se caga también y todo?
No, re en las malas también. Aparte, la niña meme no para. Es una piba con muchísima energía y yo soy una mujer...
sí.
De 31 años, me duele asiático, pero
claro.
No, te enseña mucho el amor, y hasta empecé a flashear, tipo, bueno, así se debe sentir tener un hijo también, como que empecé a flashear un montón de cosas, si bien no sé todavía si quiero ser madre, pero uh-huh. Como que empezás a conocer otros tipos de amor, que decís, esto nunca lo había sentido.
Bueno, mi tío escribió una canción para su nieta, que decía que se abrió un lugar en mi corazón, algo así, como que eso no existía, y no. Se abrió un lugar ahí, tac, nuevo.
Mal.
Flash. Bueno, estamos tomando un mate
estamos
acá.
Mate. Así que pueden escuchar el
mate que apoyé recién. Yo estoy chequeando un poco el sonido, está bárbaro. Bueno, y bueno, tu parte de comediante, vamos a hablar un montón en este podcast, porque quiero hablar como eso, conocerla al otro, pero también hablar de comedia, que es lo que
sí,
somos.
Obvio.
Bueno, ¿te sentís más comediante que otra cosa? ¿O no? ¿Qué te sentís más?
Me parece que el humor es lo principal. O sea, como que están en mi vida en todo. O sea, si bien están, todas las cosas están, pero tal vez no escribo tanto como hago chistes. Hacer chistes hago todos los días, y de hecho, cuando viajo a otro país, lo que más me cuesta es no poder hacer chistes constantemente. Como... no constantemente, no es que todo el tiempo, cada 3 segundos lo pienso.
El free walking tour, ¿viste? Como... ¿le puedo contar un chiste?
No, señora. Pero los free walking tour, ponele, cuando te cuentas chistes el guía, a mí me queda mucho más la info. Como que siento que es una herramienta muy zarpada y a mí me encanta. O sea, como que es la parte que más disfruto. Como si se puede decir mierda, ¿no? En
un... sí, obvio. Se puede decir mierda, sí, okay. Puteamos un montón.
Cuando estás ahí en la mierda, como tener un chiste que te saque me parece increíble. Bien. Y no toda la gente lo tiene, ¿viste? Como que nosotros lo naturalizamos porque somos comediantes, pero no toda la gente hace chistes.
Sí. Tal cual. No, igual... yo creo que la gente hace chistes, pero los comediantes dan un paso más.
Sí.
Hacen chistes sobre cosas que otros no harían. Y no hablo sobre el humor negro, pero sobre tus cosas que te pasan.
Sí. O... en un espectáculo y en un escenario, sí, pero en la vida sos... capaz no tenés una elaboración.
¿Vas a volver a hacer los otros? ¿O ya lo despediste para siempre?
No, ya está. Ni me lo acuerdo, pero...
no, porque quería hablar de ese... Uni, sí. Por ahí si lo seguías haciendo, era medio spoiler, pero... no, bueno, no tocar temas. Sí, pensé cuando escribía cosas para preguntarte, hacerte también una revelación de mi parte.
Mira.
Como que yo pensaba, la pregunta es qué pasó en el medio, ¿no? Yo te conocí, te invité a Rocket en el 2013. Me acuerdo que hiciste una función. Y yo pensé como, viste, igual en su momento uno está lleno de prejuicios. Te puede ir re bien, re mal, pero no sé si te fue tan bien, o no sé por qué yo pensé como, no me gusta más como comediante, o le falta, o... no sé, sí. No sé si era el momento del ego de que yo me vengo a comer el mundo, pero
no, igual
tenía
esa...
una imagen de más como...
no sé si me fue también igual en
pero,
esa función.
No, además es muy loco porque por hecho te encasillé en un lugar con una función y nada, yo tuve todo el tiempo malas funciones y pensaba, si gente me vio en esta función... Pero igual me había quedado eso por ahí. Después de unos años te volví a ver actuar y me hiciste reír y dije, Y la última vez que te vi actuar, que fue en Los Otros, en Unipersonal,
sí.
Pasé al otro lado, tipo a la admiración completa, tipo no puedo creer lo que lograste, y como me encantaría yo poder lograr algo alguna vez en un escenario, como con todos los matices que me gustaría charlar, contando tu vida, reflexionando, hablando de cosas que son fuertes, y yo realmente como mi mente de comediante en el espectáculo decía, ¿cómo vas a reír con esto? Y de repente, pum, decís lo justo, la gente estalla y yo digo, wow, como que me explotó un poco la cabeza.
Qué zarpado, gracias.
Y sí, bueno, es un elogio, pero también es un blanqueo de tipo, che, antes no me gustabas. Y, pero digo, wow, o sea, no tampoco quiero decir como que mi palabra es definitiva. Por ahí
no,
antes,
obvio.
No digo que antes eras mala y ahora sos buena, como simplemente, ¿qué pasó en el medio de esas
medio?
Dos magas que claramente eran muy diferentes, más allá de mi prejuicio que tuve en su momento?
Sí, además, cuando yo fui a Rocket, hacía, no sé, 4 meses que hacía stand-up. Y los otros ya hace 7 años.
Me acuerdo, estaban todos...
Ahí, me visto, debutantes.
Estaban todos empezando, sí, me acuerdo.
Y yo creo que los primeros 3 años que hice stand-up me costaba muchísimo como entrar a una búsqueda íntima. Como que todos los chistes eran o de mi familia o de afuera, ¿viste? Como no me tocaba mucho, no quería como mostrarme vulnerable. Entonces en un momento, cuando llega el momento del unipersonal, yo dije, bueno, esto no puede ser así. O sea, yo no puedo ser un unipersonal y no hablar nada mío. Que hay gente que lo hace, igual comediante, que son brillantes y son de observación, ¿sí? O lo que sea, pero yo sentía que era como un engaño, como que yo sabía que tenía un montón de cosas adentro para contar, pero que me las estaba guardando porque me daba miedo el rechazo o la no risa o abrirme o no tener sanas esas cosas, viste que si vos contás algo que te dolió mucho y todavía lo tenés medio abierto y encima no te ríen, tipo, es la terapia carísima esta semana. Más 3 veces,
es lo peor.
Por lo menos.
No, igual, antes de que sigas y te paso para tomar mate también. Algo clave que dijiste que parece tan boludo, o a nosotros nos parece tan obvio, es pasaron 7 años en el medio.
Claro.
Y digo, qué importante es ser consciente de eso, porque por ahí me pasaba, y por ahí te juzgué tanto en ese momento, es que uno a los 4 meses ya quiere hacer reír como,
sí.
Como hacer 7 años.
Sí.
Y no se puede, a veces te frustras porque, flaco, tenés 4 meses y por eso no se ríen,
no,
o tanto, o lo que sea.
Hay gente que era brillante al año a hacer stand-up y hoy ya no se dedican, o que se quedan en el mismo lugar. Para mí lo más importante para crecer como comediante y en cualquier cosa que quieras hacer es ponerte desafíos. O sea, yo hice un montón de cosas que en el momento sentí que no estaba a la altura, pero que necesitaba como esa piña para seguir avanzando. Yo traté siempre de actuar con gente que yo considerara mejor que yo, a nivel...
sí, te levanta la vara.
Sí, como buscar algo que siempre esté más arriba para ir más adentro también. Pasaron muchos años de terapia, pasaron muchas salas de 3 personas.
Sí.
Y en el medio, bueno...
Los 4 comediantes...
No, no. Sí,
3 que... en el público y vos.
Eso, te decían, tipo, si son más que el comediante, se actúa. Y es tipo, yo soy uno, o sea...
Claro, qué flash.
Yo con que haya 12 tiene que actuar, o sea, y sí... Y hay todo para 3, 4 personas, 8 personas, un montón de funciones, ¿no? Tipo, hoy no vino nadie. No, es tipo, estos son los que hay, esta es tu vida. Yo creo que eso me fue como educando. Además, siento que después de determinado momento, como de confianza, una vez que ya para mí actuaste adelante de, no sé, 100, 200 personas, ya después... ya tenés pecho para afrontar 1000, ponele. O
sí, sí.
Teatro de 900.
Fue escalando un poco, sobre todo, a nosotros dos nos pasó, y en general va escalando la gente que te viene cada vez más.
Sí.
Y vas un poquito. Es muy diferente el público de teatro que te viene a ver, que te ama de las redes, con el público de bar.
Sí.
Y habernos curtir es como manejar un poco. Manual automático, después sí, sí, es una boludez. Yo tuve eso,
¿sí?
Éramos 4 y 3 éramos los comediantes.
Sí, sí, sí.
¿Y para vos qué es lo más importante a la hora de hacer reír? Hablando de, no sé, estructura, chiste.
A mí me gusta mucho contar historias detrás de la risa. Para mí la historia es lo fundamental. Y es algo que aprendí mucho con Picotto, que fue el director que dirigió a los otros. Como nos enfocamos mucho en contar historias y después agregarle los chistes. O sea,
bien.
Nosotros nos juntábamos a hablar durante 4 meses, 2 veces a la semana. Y después de 2 meses empezamos a decir, bueno, entonces este unipersonal está quedando más o menos así. Pero no contaba el chiste y después venía la historia, sino que la historia era lo principal y después ibas encontrando la gracia. Eso es... para mí es fundamental, y la sorpresa. Me encanta cuando el chiste está yendo para un lado y de golpe pega un volantazo. yo creo que la estructura me importa mucho. Igual, si el remate no es bueno, en el fondo me duele también. Porque digo, ay, si la historia está buenísima y el remate no...
Bueno, es búsqueda hasta que lo encontrás. Y yo nunca armé un unipersonal de cero. El unipersonal que tuve, y lo digo entre comillas, unipersonal, fue rejunte de material. Un día tenía una hora, yo juntaba todos mis materiales y la hice tipo de corrido.
Es lo que hacemos todos cuando
con nuestro primer uni. Pero digo, de ahí a armar un unipersonal de cero, como es los otros que tienen un... Como, bueno, lo podemos contar un poquito. Los otros el efecto de lo que los demás piensan de vos o... cómo ves los otros y cómo te afecta, ¿no? Y un poco sobre el hilo conductor.
Sí.
Que más allá de esto que contaste con que laburaste con Pablo y qué sé yo, que ¿cómo es armar un unipersonal? Y podríamos apagar el podcast, me lo contás porque yo nunca hice.
Mirá. Hay, para mí, millones de maneras de armar un unipersonal. Mi búsqueda fue tener un director justamente para... como eso, poder contar una historia y que no fuera un rejunte de inmaterial, que además yo ya a esa altura ya tipo decía, esto es una chota, o sea, yo no quiero decir esto 2 años más. Ya venía haciendo eso en Rayuela, como no quería hacer rejunte, y para eso sentía que necesitaba como una voz de experiencia, y Pablo hace 20 años que hace teatro, entonces como ahí busqué como si fuera un cómplice, un escudo, como alguien que me diga, si algo está choto, me lo iba a confesar, no es tipo... pero es mucho trabajo, es mucha paciencia, mucha frustración. Yo el primer día que llegué a unipersonal empecé a hablar como de los derechos, de la paternidad y el feminismo. ¿Viste cuando dije, esto me estoy yendo? Cualquiera, como que quería buscar algo impactante, serio, pero gracioso. Como dije, no... Esto no me representa. No me representa.
No, como... y está bueno porque en el fondo después terminaste haciendo algo como que los otros y eso es lo que te atraviesa en el fondo.
Sí, es lo que te atraviesa. Para mí, tu primer uni por lo menos tiene que ser algo eso, que te atraviese y que te defina. Que vos lo sientas como algo que te marcó y que puede marcar a alguien más. A pesar de que sea súper banana el unipersonal, no importa si no tiene contenido de trasfondo, no importa si no tiene un mensaje.
Sí.
Que el mensaje sea animarte a hacer eso, a decir esas cosas.
Bien, y yendo un poco detrás de escena de los otros, me gustaba mucho a mí con cómo pasabas de un tema al otro, con la precisión, cuál era tu estrategia, si querés, a la hora de ir, una vez que tenías el material... estratégicamente, ¿cómo lo armaste para eso, el hilo, o de repente empezabas a hablar algo que vos decías, che, esto está hablando de su vida, me estoy metiendo, se está reexponiendo, y de repente, tac, de forma precisa, tú tiras el chiste? ¿Cómo fue armar eso?
Eso fue tiempo de escenario, porque al principio el unipersonal duraba, ponele, 1:10, después empezó a durar 1:40, el mismo material, ¿entendés?
Sí.
Y después se cortó a 1:00 de nuevo. Fue como ir encontrando, tipo, esto está chicloso, esto, eso es experiencia, nada más, no de otra manera.
¿Cuánto tiempo lo hiciste? 2 años, un año.
Casi 2 años, 1 año y 8 meses, una cosa así. Sí, casi 2 años. No lo largaba. Viste que se empieza a poner bueno cuando uno ya lo tiene que dejar. Y vos decís, no lo quiero dejar ahora que está bueno. Y llega un momento que decís, sí, no, mejor lo dejo porque no, ya no lo soporto.
Sí, no, yo lo vi en la última función, creo que vi la última función de todas.
Sí, es verdad.
Y sí, era como una precisión, una velocidad, cómo pasás de un tema a otro. Y ¿cuál fue por ahí el tema que más te costó abordar de ese uni? Porque tocabas temas...
Sí, picantes.
Picantes.
Yo creo que el tema que más me costó abordar fue todo el principio de Dios y de mi barrio, pero porque sentía como que era muy difícil llevar eso a otros países. Yo decía, ¿cómo le hablo de Pompeya a alguien de Chile? Y ahí fue encontrando la manera.
Sí.
Como todos tenemos un Pompeya en algún lado. Entonces, un barrio ahí, bien barrio. Pero creo que era la parte, ponele, en Uruguay, la religión es laica. Entonces, casi no hay colegios católicos o casi no hay gente que vaya a colegios católicos. Y yo tenía como 20 minutos hablando de Dios. Entonces era como todo un desafío de cómo hago esto entretenido para gente que a gente que no le interesa esto.
Sí.
Que en realidad era como una crítica a la iglesia, ni siquiera a Dios como entidad. Pero pero tenía que ver también con que yo sabía que después iba a estar bueno, como que sabía que después el tema de Dios venía enlazado a todo lo que venía después y que ahí la gente se reía y yo me podía relajar. Y eso me lo enseñó mucho Pablo. Me decía tipo, vos sabés que la gente se va a reír, entonces vos esperala, no te la lleves puesta, vos esperala y confía en que se va a reír.
Sí, ahí en el escenario parece una eternidad, tipo, che, no se están riendo hace un minuto. Y vos como espectador, nada, te está atrapando, estás ahí, estás pendiente, después te reís. Y vos como, pasó un minuto entero que no se rieron.
Sí, o no se
ríen en
voz
alta. Incluso cómo te enseñan a hacer stand-up, viste que está como, bueno, el remate, la premisa tiene que ser lo más corta posible.
Claro.
Y estás, risa, risa.
Risas cada 8 segundos. No, eso no pasaba.
Tal cual.
Bueno, eso fue algo que tuve que como aprender. Como que no iba a haber risas cada 8 segundos. Y además también acelerar los silencios. Porque hay algo en mí como comediante que a veces recurre mucho como a la pausa y me envicio con la pausa. Porque la pausa en general es graciosa. Y nada, fue como, con ese uni aprendí una banda, o sea, yo no pensé que me iba a sentir tan bien haciéndolo. Tenía un cagazo antes de hacerlo que pensé que probé toda una hora entera.
¿La probaste en el estreno o fuiste a dar?
No, entera.
Wow.
Porque no tenía sentido que lo contara por partes, era una historia entera.
Sí, sí, sí.
Y me decían, vení allá. No, lo quito.
Claro.
No quiero probar 5 minutos.
Tal cual. Qué flash. Che, antes de irnos del stand-up, le vamos a ir un poco, pero me quedó pendiente una pregunta.
Sí.
Que es, cuando, hilado un poco a la transformación, a qué pasa en el medio, arrancar con los 4 meses, que te vaya mal, ¿qué consejo le darías a alguien que está escuchando este podcast, que está hace 4 meses, o a alguien que le interesa la comedia, cuando te está yendo mal, ¿qué pensás que hay que replantearse?
Cuando te está yendo mal...
O sea, aclaremos.
¿En la función?
No.
No.
Hiciste una función,
te
fue mal.
Muy mal en todo el tiempo.
Sí, hace un mes que no sé reír. O sea, una función no pasa nada.
Andar otorrino porque se escucha...
Sí.
Bueno, primero hay mucha gente que no registra cuando le va mal. A mí me parece que como, en general, hay otro tipo de comediantes. Yo creo que como nosotros que tenemos muchísima autocrítica que ya es desmedida.
Sí,
entonces,
exigencia.
Tipo, me fue muy mal. Y es tipo, no, te fue, qué sé yo, promedio por ahí. No, me fue horrible, voy a dejar la comedia, maté la comedia. Pero para mí cuando te está yendo muy mal tenés que replantearte como la identidad de tu comedia. Porque para mí no hay manera de que vos seas genuino y te guste mucho la comedia o genuina y no cause gracia. O sea, si te causa gracia a vos... Tiene que haber
una forma de contarlo.
Sí. Cuando estudié con Pugliese en un momento, te decía hacer una premisa y un remate, qué sé yo, y por ahí era una chota. O sea, y vos mirabas a tus compañeros y decías, eso es una chota. Y cuando pasabas vos decías, lo mío también es una chota. Y lo hacía Pugliese, con la actitud nada más le cambiaba. Y nos cagábamos de risa y decías, ¿cómo es el mismo chiste? Pero ya encontrarle la actitud... Ya es otro chiste, y es así, es como probar diferentes formas, buscar, preguntarte por qué no te está yendo bien. Hay algo también de los nervios que se transmite, viste, cuando estás en el escenario y sentís que no te va a ir bien, la cagás.
Sí.
Como se transmite inconscientemente, no sé
es
cómo.
Es lo peor ver a un comediante que la está pasando mal, porque eso, lo sentís que la está pasando mal.
Y a veces es que el material te quedó viejo, que te dijiste un chiste que te causó gracia, después te dejó de causar, lo seguís haciendo por rutina o porque no tenés más minutos.
Y esto generaba, esto era gracioso, lo voy
sí,
a decir.
Pero vos como ya estás cansado de decirlo, se nota. Eso es para mí, se
me
nota.
Me gustó
todo.
Mucho algo que dijiste, la identidad de tu comedia. Arrancaste un poco por ahí.
Sí.
¿Cuál es la identidad de tu comedia, Maga?
La identidad de mi comedia yo creo que es como la oscilación entre el dolor y la risa, como...
Me gustó.
Como te estoy contando algo triste, te hago reír. Pero mirá que es triste. Pero mirá que es gracioso. Como...
Reíte de esto, morbo.
Sí. Sí, tal cual.
Sí.
Te invito como a que nos riamos de esta cosa. De esta cosa fea. Como...
Sí, sí. Y es un poco el viaje también de cómo aprendiste tu uni. De que vos estás tipo, uy, qué heavy esto. Que yo, me reí. Pará, me estoy riendo algo.
Sí. Es un poco relato salvaje.
Bueno. Dame más.
Sí. Es está un poco bueno. La peli de relatos salvajes cuando... tipo, está pasando algo horrible, pero es gracioso, pero es horrible.
Tal cual.
Un poco así.
¿Cuáles son las similitudes y diferencias en escribir un libro o un monólogo stand-up?
El cuerpo. En el libro sos mucho más impune, no tenés a nadie adelante. Por ahí hay gente que lo lee y dice, esto es una mierda, pero yo no estoy ahí. En cambio,
eso está buenísimo.
El cuerpo ahí en el escenario sentís si está bueno o no está bueno. Y lo tenés que enfrentar y resolver en el momento. Es como... Yo por eso creo que cuento cosas mucho más tensas en libros que en shows, pero los otros tuvo mucho momento de tensión porque había muchas cosas de arte de la vida. Entonces, como que tomé.
Sí.
Y dije, bueno, vamos a ponerle cuerpo a esto.
Perfecto. Sí, está bien abordado. ¿Y las similitudes?
Las similitudes es... ¿y qué es tuyo? ¿Y qué es tu voz? Y como es tu voz, nadie te lo puede robar. Ni copiar, ni... Sin que se note. Como es encontrar como... Es como ser una velita en la oscuridad.
Está bueno. Y ahora estás armando un nuevo libro. Es que, ¿qué onda? La gente te pregunta.
La gente quiere saber. La gente en la calle.
¿Quiere saber? ¿Qué te genera eso? Como, bueno, a ver, primero, para empezar, haber escrito un libro. Después haber escrito el segundo. Que los dos sean bestseller. Y ahora que la gente te pide otro y uff, ¿cómo lo hago? Por ahí, ya está, no escribo ninguno más.
No, a mí me encantaría escribir toda mi vida. De hecho, es como un poco lo que pienso hacer. Lo que pasa es que... entre Caos y Arde la Vida hay casi 4 años de distancia. Después la gente los conoció a los dos juntos.
Medio juntos, sí.
Pero hubo un proceso emocional en el medio. Y recién pasó 1 año y medio desde eso.
O sea que 2 años y medio...
¡No tanto! Yo creo que se
claro,
puede
es
acelerar.
Verdad, es verdad, pero... No, es verdad que los procesos son más lentos, pero la gente te lo pide ya. Se fumó los 2 libros y quiere el tercero.
Sí, sí, pero me gusta como... Eso, publicar cuando siento que tengo algo copado para decir. La editorial obviamente me está corriendo con una pantufla, pero...
Sí, sí.
Y la gente también, pero... no sé, siento que no es honesto publicar por publicar. Es como, espera, tengo que decirte algo. Ya que me va a perder medio planeta por esto y medio
totalmente.
Planeta lo va a querer comprar.
Publicar por publicar tenemos Instagram, que decimos, sí, bueno, sí. Publiqué, fue una verga. No, sí, y mismo también el monólogo stand-up tiene eso. Que vos, para ir probás un chiste malo,
vuelve
atrás.
Listo.
El libro como salió y salió.
Sí, y es para siempre. Pero, no, igual estoy con ganas, estoy escribiendo un montón de cosas. Y yo voy así, ¿viste? Como cositas que se van... Como
¿Sos de escribir o un día te juntó la data y frum, la bajás?
En general se me viene primero el título del libro y estoy unos años como...
¿En serio?
¿Sí?
Mirá.
Si me viene el título es como, tenés que escribir sobre esto.
Caos. Fue tipo, tuk. Mirá.
Y generalmente siempre como que digo, caos, bueno, tiene que tener una bajada. Bueno, nadie puede decirte quién sos. ¿De qué se trata ese libro? No sé, pero ese es el libro.
Pronto, muy pronto, en toda la librería del país.
Sí, estoy 2 años.
Y Arde la Vida, ¿lo hubieses escrito como lo escribiste, siendo la maga que sos hoy? ¿Te conocía?
No.
Porque eso es un fraude, es como, bueno, lo va a leer mi mamá y mis primos. Y de repente lo leyó todo el mundo y vos te reexpusiste.
Sí.
¿Te hubieses expuesto así? Pero por otro lado, ahora te has puesto así por la clave del éxito.
Es que es eso. Yo creo que no sería la madre que soy hoy si no hubiera publicado Arde la Vida. Y yo siempre le tuve fe a Arde la Vida. Como que alguna parte mía decía como, ¿por qué no se va a leer un libro en donde ves a un ser humano? Tipo, lo ves. Por más que yo no fuera conocida en ese momento y no le interesara a nadie en mi vida... Sabía que la gente iba a leer su propia vida en mí. ¿Entendés? Como esa... Sí. Siempre fue el juego del libro. Como... Léete a vos con mi historia. Sí. Y le fue muy bien desde el principio a Arde la Vida. O sea, yo lo vendía por Facebook y usaba el correo, qué sé yo. Y mucho boca en boca, mucho boca en boca. Yo llegué a vender tipo 100.000 ejemplares sin editorial.
Wow.
Como... Fue una locura.
¿Cuántos vendiste ahora?
No sé.
¿Vendés el número?
No.
Yo creo que me lo tienes que decir, wow.
Sé que fue Caos fue el segundo libro más vendido del 2019.
Eso fue increíble.
Sí.
Cuando me enteré esa data, me la contaste vos, creo.
Sí.
Wow. Sí, por debajo de Sinceramente, ¿te acordás?
No, Sinceramente, creo que me ganó en...
No, una vez estábamos en...
Ah, en Sinceramente.
Cuando fuimos de viaje, que estaba tipo número 1 Sinceramente, número 2 Magali Tajes. ¿Qué es esto?
Al nivel de, sí. De una expresidenta, muy bien.
Che, ¿tenés alguna anécdota para contarme?
Tengo una anécdota para contarte cortita.
Vamos a hacer un juego. okay. Antes.
Juego, ¿verdad?
¿Hiciste la tarea?
Hice la tarea.
Bueno, el juego para los que se sumaron al podcast el día de hoy es muy fácil, lo voy a explicar rápido. Maga me va a decir tres títulos de anécdotas. Dos van a ser mentira, una verdad. Yo tengo que adivinar y si pifio, pifio, y si adivino, adivino, y después la contás. Pero la gente puede jugar también.
Ok.
En sus casas, autos o lo que sea.
O lo que sea. Tengo tres títulos. El primero.
Sí, primero.
El día que choreé una verdulería.
El día que choreé una verdulería.
Ok. Dos, Art Attack egipcio.
Art Attack egipcio.
Y el tercero, ir a India no te hace espiritual.
Ir a India no te hace espiritual. Voy a inclinar porque choreaste una verdulería.
Ay, me hubiera encantado, pero no.
Pensé que parecía sin querer.
Cuando pensé dije, tiene que ser el título de algo.
Sí.
Que me gustaría hacer algún día.
¿Te choreaste una verdura sin querer?
No.
¿Cuál es la verdad?
El egipcio, Art Attack egipcio. Estuve en Egipto una semana, para mí fueron tres años.
Qué bueno que me cuentes anécdota sobre esto, porque después quería empalmar con tu viaje y me vas a contar un poco.
De una. Estuvimos en Egipcio con una amiga que se llama Ailu. Los que me siguen sabrán que es la comadreja.
Una sensación de tu nuevo Instagram.
Una sensación, una chica que se cae mucho.
Sí.
Se tropieza todo el tiempo, Ailu, que es hermosa. Y nos habíamos ido, estábamos como muy cargadas en Egipcio, porque es muy difícil ser mujer en Egipto. Tipo, todo el tiempo hay chabones como viniendo a ofrecerte cosas, llevarte la valija, no sé qué, te empujan para acá, te empujan para allá. Entonces terminás como abombada, mal. Entonces llegamos como re cansadas al hotel. Un hotel que habíamos alquilado, la decoración. Egipto.
Egipto,
o sea,
sí.
Todo, Egipto como respuesta a todo.
Tan Egipto que duele.
Tan Egipto que duele era. Y está cortada la luz, pero en eso Ailu ve como formas en como arriba de las camas. Y alumbramos con el celular. Y no, como Egipto en muchas partes es un país que es muy pobre, como que la gente trata de ganar plata de diferentes maneras. Y una es haciendo decoración con las cosas del hotel, ¿viste? Pero en general se hace con las toallas.
Sí.
No, la señora del cuarto lo hizo con nuestra ropa sucia.
No.
O sea, mi tanga era un cisne, más o menos, ¿entendés? Como un buzo de fideo moñito. Como que yo dije,
¿en dónde estaba eso?
Eso estaba en el suelo. No pensamos que iban a entrar a...
O sea, arreglaron la cama.
Arreglaron la cama, hicieron las camas. Y con nuestra ropa sucia hicieron patos y moños. Y era
no
como...
puedo creer.
Y con el buzo de mi amiga Didas, tipo, así como todo el buzo como estirado. Con formita, parecía como...
¿No te da ganas de lavarlo, de dibujarlo ahí?
No. Y aparte nos agarró un ataque de risa, pero sí, hasta las lágrimas, que habíamos tenido un día tan malo. Y no podíamos creer, era como, ¿qué más nos va a pasar acá? Esto es inédito. Siempre recomiendo a la gente ir a Egipto, porque es un país que es tremendo, pero al mismo tiempo decís, necesitan ir a esto.
¿Por qué habías tenido un mal día ese día?
Porque a veces es muy denso eso, que todo el tiempo te agarran en la calle y hay bocinas todo el tiempo porque no hay semáforos.
No.
Todo el tiempo bocina, o sea, no para.
Como que... Y para, y no, como que no están acostumbrados por ahí a ver a dos mujeres solas caminando por la calle.
No había...
Es raro.
No habían mujeres... no había mujeres de nuestra edad en Egipto. En ninguna ciudad que visitamos.
Wow.
Fue como... Cuando empezamos a ver fue como, che,
pará.
No hay nadie en
un segundo.
Nuestra edad. Mirá. Son todos grandes. Y están en tours. Algo estamos haciendo mal.
¿Y qué más países visitaste en este viaje increíble que hiciste? ¿Qué estás haciendo? Pero con un parate.
Sí, sí, sí.
Y te agarré justo para el podcast.
Visité Budapest, Viena, Irlanda, Londres. Hice como así un tour europeo. En África estuve en Egipto. Después estuve en Perú y en Brasil un mes.
Sí, un montón fue eso.
Eso fue un montón.
¿Cuál fue lo que más te gustó?
Yo creo que Ámsterdam. Como que lo que más me impactó. Pero porque veníamos de Egipto. Con Ailu no podíamos más.
Claro. No, me quedé realmente de droga.
No, olvídate. Aparte, las dos...
Igual uno asocia a Ámsterdam con droga y es mucho más que eso, pero...
No mucho más, ¿eh? Hay muchas drogas que distinto.
El estereotipo real. Por primera vez.
Pero sí, veníamos de comer pan con hummus toda la semana porque no tiene nada vegetariano. Entonces llegamos a Ámsterdam y comimos una lechuga y ya éramos felices.
Era una locura.
Era como, Egipto te hace ser muy agradecido.
La lechuga te hizo alucinar de repente porque tenía...
No. Salvado. Sí, fue hermoso viaje.
Y resumiendo un poco, porque fuiste muy extensa en YouTube, Y no quiero ser repetitivo, pero hablando de drogas, tuviste una
Ah,
experiencia en Perú.
tuve una experiencia con la ayahuasca.
Sí.
Son increíbles los comentarios de ese video, ¿lo viste?
No, vi
No,
historias
no.
tuyas que hablabas de esos comentarios, pero no
No,
los vi directamente.
desde drogadicta
Ah, sí, de
a
todo,
pasarme el
¿no?
lato donde se hace. Y muchos en privado, tipo, ya sé más que dijiste que no ibas a pasar el dato, pero acá por privado me pasaste el. No, no, no puedo pasar el
Son
dato.
tipo Joey cuando le
Sí,
dicen
sí,
algo,
sí.
tipo, bueno, a mí sí. Ah.
Tal cual. La ayahuasca es una planta medicinal. En Perú es legal tomar ayahuasca.
Bien.
Y si bien no es alucinógena, entras como medio en un sueño. Nunca perdés la conciencia, pero entras a flashear un montón de cosas. O sea, ves cosas materializadas, tipo, podés ver animales. Tipo un lobo, una serpiente, que no están ahí, pero están de alguna
¿Vos viste
manera.
eso? Ponele.
Yo vi algunos animales, sí.
Ah.
Vi el animal del chamán, una pantera ahí, chabón, tipo
Ay.
cuidándolo. Apareció mi abuelo, que yo no lo conocía. Fue re flashero, o sea, tipo, es mi
Sí.
abuelo. Tipo, hay un
¿Y
hombre muerto al lado mío.
después lo comparaste con una foto y era? No, era como
Sí,
una.
yo lo había visto en fotos, por eso me di cuenta que era mi
También.
abuelo. No lo conocía de nada,
No, por
¿viste?
ahí vi un señor viejo y vos dijiste, ah, este es mi abuelo.
Claro, es mayor de 60 mi abuelo. Tipo, no podía ser un viejo nada.
Claro,
No lo reconocí por
está
foto.
bien por tu foto.
Pero lo más loco es que después, cuando terminó la ceremonia, la chamana me dijo, había un hombre cuidándote. O sea, no fui la única que lo vio, ¿entendés? Eso es lo flashero, que las cosas que se ven, las ven todos los que están en la ceremonia y en un plano real no existen. Y vos decís, entonces, ¿qué es lo real? Como que entras en un
Sí, sí,
juego
sí.
de.
Qué flash.
Medio que quedás medio colgado un par de días, pero
¿Y
es.
cómo fue que dijiste, che, ya fue, está bien, estoy de viaje, voy a. Me te ofrecieron, ¿cómo?
Como el título del libro se me vino hace 4 años, tenés que ir a Perú. Tenés que ir a
Bien.
Perú a tomar ayahuasca. Bueno,
Ah,
dije. Y
tremendo.
lo demoré, porque no sabía ni que era. No sabía
Sí.
nada de Perú y no sabía nada de
Sí,
la
sí.
ayahuasca. Y en un momento lo planeé y una seguidora me escribió, che, tengo un contacto para tomar ayahuasca, no sé si lo vas a hacer, yo te paso el dato. Bueno, yo lo dejé ahí porque dije, no voy a tomar con cualquiera.
Tal cual.
Y me escribió a los 15 días y me dijo, ¿la contactaste? Y me contó toda su experiencia. Y me contó que ella no tenía plata y que la mina se lo hizo por trueque, la maestra. Entonces dije, alguien
Un
que.
canje.
Un canje, mal, por limpieza. Alguien que no te cobra la medicina tiene que ser alguien de confianza. O
Sí.
sea, no es alguien nada más que quiere tu dinero y que no te va a cuidar. Entonces ahí me animé y. O sea, yo, boludo, si quieres después te muestro fotos. Vos ves mi cara antes de la ayahuasca y después de la ayahuasca. Y yo siento que nací de nuevo, ¿entendés? Como más allá de que no nací de nuevo. De alguna forma sí, como que un montón de cosas. Ahí se murieron. Fue como tener 5 años de terapia en una noche, ¿entendés? Como.
Qué locura.
Después quedás procesando, ¿no? Como un largo rato. Pero yo creo que todos, una vez en la vida, aunque sea, estaría bueno que investiguen y que. Pero te tiene que llamar, porque no. Hay que después tener como agallas para estar ahí.
Sí.
Yo durante la experiencia, si me hubiera podido ir, me hubiera ido, pero no podía porque estaba drogada. Pero. O sea, en trance. Pero te agarra como una cosa que decís, no, no quiero más. Y te ofrecen varias veces tomar ayahuasca, yo tomé una sola. O sea, en general te ofrecen tres. Yo tomé una sola y dije, no, no aguanto más. Tipo, me decía, ¿querés? No, no, no. Ni, no, ni gratis. Tipo, quédate. Pero había hecho yo ya tomas de otra planta que se llama Sapito, en
Ah,
Barcelona. Entonces
está bien.
ahí como que ya fui más preparada.
Más preparada. Pues, ¿nos recomendás?
Sí, lo recomiendo. Pero
Bueno, vean el video de YouTube porque hay mucha
sí,
más data.
hay
Tampoco me
mucha
quiero
más
extender y
data.
ser redundante para los que ya lo vieron. Porque seguramente muchos lo vieron.
Sí.
Pasando a otro tema. ¿Cómo? Hablamos un poco de la maga de ayer y de hoy. Dale, no, porque pensaba
Antes y
en.
después de la
Sí, en
ayahuasca.
Arte de la Vida contás cómo. La primera vez que te gustó una chica, ¿cómo vivís hoy tu sexualidad? ¿Cómo te digo, si tiene una buena oportunidad para hablar un poco de la gente que es muy encasilladora, que dice
Sí.
tipo, ah, te gusta una mujer, sos lesbiana?
Sí.
Y es como, hay mucho más.
Es muy flashero cómo empezó. O sea, la sexualidad en general, si no es heterosexual, siempre empieza de una forma muy reprimida y autocastigadora, porque estamos en un como vivimos en, por lo menos en nuestro país, es muy católico en nuestra crianza, más allá de que vayas a un colegio católico, no, hay mucha cosa de lo inmoral y el infierno y qué sé yo. Entonces, siempre cuando sentís algo, se te viene como una voz que decís, no, esto si no está en lo normal, está mal. Como si te gusta el arte, ¿entendés? Como
tal cual.
Todo viene de alguna manera de las reglas que hay que respetar para ser un buen y una buena ciudadana. Entonces, para mí fue como tremendo la primera vez que salí con una piba, que fue como a los 23 años. O sea, yo tenía como toda la duda y qué sé yo, pero como que no me animaba, estaba muy, muy como contenida. Mm. Y durante años yo lo escondí. Yo creo que, o sea, la primera relación que yo mostré, más allá de que nunca dije que era mi novia, fue con Flor Jazmín. Y yo ya tenía 27.
Sí, ni siquiera lo decías, claro, abiertamente. No. En redes sociales hablamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Pero la presenté con mis amigos, cosas que no había hecho nunca.
Bien.
Como que me costaba muchísimo. Bueno, lo escribí en Ar de la Vida, no lo de Flor, pero como que en Ar de la Vida se empezó a abrir, bueno, vivo mi sexualidad de otra manera.
Sí.
Pero también desde el quilombo mental, porque yo tampoco lo tenía claro. Yo decía, pero entonces, ¿que no me gustan más los hombres? Y entonces, pero este me gusta. Y entonces, ¿qué? Tipo, ¿me gustan los hombres ahora solamente? Como,
sí, sí.
Como todo un quilombo me hacía. Y cuando me empecé a amigar con, bueno, no sé, voy viendo... me pude abrir de otra manera.
¿Te gustan las personas? Y
me gustan algunas personas, tampoco
sí.
todas, ¿viste?
No,
como
no,
que
claro.
Viste, te dicen, ¿te gustan las personas?
Sí,
y
sí,
todas
sí.
no, la verdad. Como me parece
todas
importante
no.
la parcialidad.
¿Te gustan unas personas y va más allá de...? ¿Y te, hace poco te gustó un hombre o algo así?
Sí, estuve el año pasado ahí flirteando un poco, pero me cuesta más... sí me cuesta más como engancharme o enamorarme de hombres, pero porque hace mucho que vengo saliendo en relaciones estables con mujeres, entonces manejas como un lenguaje distinto y te cuesta más acomodarte
sí. De
nuevo como pero igual ahora estoy como más como tranqui, que no estoy para ninguna, ¿viste? Digo, no, en este momento ni para
sí,
hombres
sí, sí.
ni para mujeres ni para nada, pero no me gustaría como perderme la posibilidad de volverme a enamorar de un chabón, ponele. Como, si eso está, va a estar abierto. Y si es de una mina, también va a estar abierto, como no...
Sí, está bueno porque mucha gente lo encasilla y
sí.
no me quería meter en tu intimidad cuando te pregunté
no.
eso, pero decir como, ah, sí, puede pasar, o que la gente...
La gente encasilla, yo misma
el
90%
de personas que conozco, ah, sí, Margarita, que es lesbiana. Como...
Siempre,
bueno,
siempre.
Sí.
Incluso yo jodo, tipo, acá con el Dino en el departamento de Martín.
Sí.
Pongo, hoy se fue un homosexual y vino una lesbiana.
Claro.
Como, es parte del chiste, pero es como que no lo tengo... No me jode, tipo... Y sí, por momentos también soy lesbiana, porque
sí.
Por momentos estoy con mujeres, por momentos soy lesbiana también. Pero es como algo que preferí dejar abierto. Porque no le pude encontrar un cierre. Me hubiera encantado. Me hubiera ayudado muchísimo a mi salud mental como encontrar una definición, pero no sucedió. Y me parece copado, porque hay un montón de gente que tampoco lo tiene resuelto. O esta época también está abriendo un montón de cosas y está buenísimo.
Lo importante es eso, que no está mal.
No
está tan mal.
No,
digo, de eso.
Está
dice,
mal,
uy, che, estoy
mal.
En una. Bueno, no está mal eso. Y también me gustó, porque es una cosa es sexualidad, otra cosa es amor,
sí.
Cómo vivimos ciertas cosas. Vos tuviste un posteo a fin de año que hablaba del amor, de vivirlo diferente. Yo justo
sí.
Además soy una persona que estoy en la vereda apuesta en cuanto a que yo compré el pack. Yo cuando salga este podcast voy a ser un hombre casado.
Casamiento.
Me casé y está bueno como eso, ver una persona que re respetás y respetás todo cómo lo vive y ver un poco lo otro. Y me pareció interesante el punto de vista. ¿Lo podemos ampliar un poquito más?
Sí, es que yo me quedé...
Nos vendieron un amor como Ertos.
Es que
sí.
Nos vendieron un amor envasado y monogámico
sí.
y demás. Y me parece que como el vínculo del amor o amar a alguien trasciende... como la forma que le pudimos dar hasta ahora. Eso también lo sentí cuando nació mi sobrina, que yo la miré y yo dije, yo quiero que sea ella y que sea feliz. Y yo nunca había sentido ese amor por alguien. Y de golpe siento eso por mi sobrina y digo, ay, yo quiero tener una pareja y pensar lo mismo. Pensar que quiero que sea genuino o genuina y que sea feliz. Y tipo, y que no... Poder amar como desde la libertad un poco. Porque a veces uno como que se va poniendo más rígido, ¿viste? Como, bueno, te amo, pero si haces esto. Bueno, te amo, pero si haces lo que yo quiero, si te vestís como yo quiero, si... bueno, vestís ya medio psicópata, pero te digo como...
Sí, no, eso.
Como si me das cosas que me hagan sentir amada a mí. Y me parece que puede pasar por otro lado. Y estuve tantos años pensando hombres o mujeres, hombres o mujeres, y dije, me estoy perdiendo como la discusión más importante en mí, que es cómo puedo amar de manera más sana, más allá de a quién. Cómo puedo ser mejor pareja o tener mejores vínculos, más felices. Como en qué... qué necesito yo también, qué deseo yo, como, viste, si no compras la pareja, tipo, bueno, las parejas se van de vacaciones juntas, bueno, las parejas se casan, bueno, las parejas se ponen de novias, bueno, las parejas se dicen te amo a los 4 meses, como, tipo, reglas que sí, ¿de dónde vino eso? No sé, como, y si no te dijiste te amo el año es porque no hay amor, y, tipo, bueno, las parejas tienen que tener sexo, no sé, 3 veces por semana o 4 veces por semana, o si van una vez por mes ya hay una crisis, y esa crisis, si no se habla, tipo, como muchas reglas, y me parece que está bueno hacer más acuerdos que poner o basarse en reglas que inventó otra gente. Y capaz que no te quedan cómodos o cómodas.
Está muy bueno, sobre todo porque está como las dos formas de verlo, y sobre todo respetar al otro, como que muchos se encontraron...
Si vos querés las reglas, digamos, también es lo que a vos te va bien.
Coincido. Y yo creo que también esta forma de verlo y que también estamos abriéndonos un poco en general como sociedad a que los contratos no son así de una manera, le da mucho lugar a gente que antes por ahí era reprimida o estaba mal ser de cierta forma.
Sí.
Y eres como, bueno, sí, si encajás en el... Nada, está buenísimo, pero si no también.
Sí,
supongo.
Es como poder ser más... Como, sí, poder ser más sincero o honesta con el vínculo. Que no significa poliamor ni nada, como a veces.
No, sí, a veces no. A veces esto no. Están hablando de.
Claro, te dicen algo de ese tipo, no. Es como. Basarse más en los deseos y en no planear tanto, qué sé yo. O es, así es como a mí me hace bien ahora. Capaz que en 3 años cambia, no sé. Pero es eso. Tratar de hacerse bien.
¿Hacemos un ping-pong?
Hacemos un ping-pong.
Para cerrar, tengo 8 preguntas.
Bueno.
Tenés que elegir una.
Ok.
Bastante rápido, sin justificar. Y al final tenés la posibilidad de justificar una.
Ok.
Y cerramos.
Y cerramos, dale.
Ping-pong, amagatajes. ¿Hacer stand-up o escribir?
Hacer stand-up, porque puedo escribir. Ay, no podía.
¿Un buen chiste o una buena poesía? Poesía.
Un buen chiste.
¿Un buen sticker o un buen masaje?
¡Ay! Un buen sticker.
No hablamos de los stickers.
No hablamos de los stickers.
Somos fans. Y,
mal.
Manden stickers si tienen.
Sí.
¿Perder a todos tus seguidores o nunca haber publicado los libros?
¡Ay, qué difícil, boludo! No, perder a todos mis seguidores. Van a venir con los libros, hija.
Está muy bien. Uy, no hablamos de astrología. Pero bueno, acaba un ping-pong.
Dale.
Si pudieras elegir un signo que no es el tuyo, ¿cuál serías?
Sagitario. Porque es todo lo que yo no soy.
Me justificaste.
Ay, perdón. Estoy justificando todo al final. Sí.
Para tu ex que se perdió lo mejor, ta-ta-ta-ta-ta, o el pene de otro.
Y el pene de otro.
Porque es tuyo.
Porque es mío. Viste, me lo justificaste vos.
¿Te gusta más viajar o coger?
Ah. No, coger creo.
¿Caos o arde la vida?
Arde la vida.
Justifique una.
Ya te justifiqué todas, ahora no me acuerdo.
No, bueno, sé.
Te justifiqué todas.
¿Por qué arde la vida antes que caos?
Y porque fue como lo que me permitió escribir caos.
Sí, claro, si
también.
No existe el otro.
Si no, no existe el otro.
Me quedo pendiente de astrología, será para el próximo podcast.
Será para el próximo.
Que es algo que está bueno
Yo igual hace poco, ¿eh? Yo empecé a estudiar en febrero y la gente me hace preguntas tipo...
No,
hace
una
sinastría.
No, pero digo, vos haces mucho en redes eso. Yo soy un cero. Mirá. Y siento que algo podríamos haber charlado.
Vos de Libra.
Yo soy de Libra.
Este me acuerdo.
Sí. El equilibrio.
El equilibrio.
Bueno, no tengo ni idea. Bueno, se fue. Este fue el podcast. Amadalitaje, gracias por haberme recibido. Y nos vemos en el próximo. Sintonicen. Esto fue Open Mic.